tardes.
Buenas tardes, José. Buenas tardes a toda la audiencia.
Eduardo, varias veces conversamos sobre la vulnerabilidad de sectores de la niñez y no deja de llamar la atención lo que ocurrió, el crimen del chipero ahí en el mercado de abasto a manos de esta joven de 13, 14 años, no importa, un poco más, un poco menos, de cualquier manera sigue siendo una niña muy joven, una joven, tiene un bebé. En estos casos, sí. Estábamos hablando esta mañana con la ministra de Justicia sobre el trabajo que se podría hacer una vez que el juez, o cuando termine el caso, cuando se la juzgue ya a futuro, ver cómo hacer para recuperarla. Pero en este caso, en este aspecto, la niñez se escapa, digamos, del Ministerio de la Niñez tener una actuación, digamos, en situación como esta.
Bueno, pues es suerte que recordaste, ¿verdad?, todas las conversaciones que tuvimos previamente, ¿verdad?, porque si no parece que es algo solamente, un discurso solamente reactivo, ¿verdad? El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia tiene un programa para niños en situación de calle que se llama PAINAC, lo tiene hace más de 10 años, no es algo nuevo. Eso solamente este año se ha rehabilitado a 217 niños que estaban en situación de calle y situación de consumo, sumado a 66 niños indígenas, con todo nuestro programa de para niños indígenas que tenemos ahora. Todo eso, si bien es muy importante, y estamos fortaleciendo, estamos trabajando con varias instituciones, pero siempre no se va a ser insuficiente, porque necesitamos nosotros el apoyo justamente de los municipios. Los municipios tienen que crear también, ¿verdad?, centros de rehabilitación para niños, niñas y adolescentes en consumo de drogas y en situación de calle. Solamente el Ministerio no puede absorber todo, no puede ser una supercodemia. Para eso están 256 municipios que tienen que crearse 256 codemias. Y nos lo decimos ahora, lo dice el Código de la Niñez, hace 20 años que fue promulgado en el año 2001. La única municipalidad, para dar un ejemplo de que sí se puede trabajar en ese ámbito, el único municipio que tiene un centro de rehabilitación y que está recibiendo niños en situación de calle de diferentes departamentos al suyo y de diferentes ciudades a la suya, es Encarnación.
¿Cuál? ¿Encarnación?
El Centro Vida Sana de Encarnación depende de la municipalidad y recibe niños en situación de consumo de drogas en situación de calle de San Lorenzo, de Asunción, de Fernando de la Mora, de Luque, Lambaré, Mariano. O sea, esas son las acciones justamente que se promueven, que deben promoverse dentro del ámbito del sistema de protección, ¿verdad? Si no, todo cae en saco roto. Y el Ministerio de la Niñez nunca va a poder convertirse en abarcar todo, ¿verdad? Tienen los programas, tenemos 6 centros para esto, pero necesitamos que las municipalidades tomen efectivamente, ejerzan ese rol que tienen que tener con respecto a la protección. Uno ahora está en época de campaña electoral, de propuestas, ¿verdad? Vamos a escuchar un poco las propuestas sobre la niñez, la agenda sobre la niñez, qué programa van a crear. ¿Van a crear un centro de rehabilitación para las drogas, para los jóvenes o para los niños y niñas adolescentes? Que cada vez la droga está haciendo, ¿verdad?, estragos en nuestra sociedad. O sea, no es algo que está desconectado de la realidad, ni algo que hay que razonar mucho para ver que es una necesidad imperante.
Ahora, Eduardo, yo entiendo perfectamente que hay que articular tareas de distintos centros como el que estás mencionando, pero mientras eso ocurre, mientras eso a alguien se le prenda la lamparita para hacer funcionar estos 256 centros en 256 municipios, algo se tendría que hacer, porque en el caso de estos niños, hoy estaba mostrando la televisión, el lugar donde se reúnen ellos, un aguantadero que se cae a pedazos ahí mismo, acá en Asunción, detrás del mercado de abasto, y eso está a la vista de todo el mundo. O sea,
Niñez comunicó 3 veces al sistema jurisdiccional, José.
Y nunca hubo nada.
Formalmente.
¿Sistema jurisdiccional quién es? ¿Qué es?
Sistema jurisdiccional es el Ministerio de la Defensa Pública, con los defensores de la niñez para que se intervengan en esos lugares. También la gente de la municipalidad allí tiene una representación. O sea, tampoco no es algo que está oculto, que así como vos estás diciendo que en oficio pueden hacerlo. La CODEMI y la municipalidad de Asunción también debe intervenir. Acá se están obviando, ese es un lugar municipal, un mercado municipal.
Claro.
La municipalidad tiene que ejercer su poder de posesión, ¿verdad?, que ellos tienen ahí de responsable del lugar. Por eso es que nosotros estamos buscando respuestas donde no las hay y donde son obvias. O sea, ¿quién es el dueño de casa? Municipalidad de Asunción. ¿Quién tiene una respuesta allí? Pues la CODENI. La CODENI y la municipalidad, en su rol de inspector de la zona, del responsable del mercado, tienen que tener esas acciones articuladas, esas acciones en relación a este hecho.
¿La municipalidad de Asunción tiene CODENI?
Claro.
¿Pero funciona?
Articulamos con ellos en varias acciones, ¿verdad?, con respecto a ellos, pero también la parte administrativa del mercado tendría que articular con la CODENI. Parece que son como dos instituciones separadas una de otra. Tanto la CODENI como la parte administrativa del mercado son las que deberían justamente promover
de mejoras. Pero si el Ministerio de la Niñez hizo las denuncias correspondientes, es evidente que una de dos, o no existe CODENI o una dejadez absoluta, no les importa, a alguien no le importa. Es evidente que a alguien, porque no son, no es solamente esta niña, es un grupo, varias personas, jóvenes todas, adolescentes quizás, drogándose.
Adultos también entre ellos.
Sí, exacto, o sea, una situación bastante difícil la que se vive ahí.
Totalmente, José, ¿verdad? Por eso es que yo hago énfasis en la responsabilidad y la competencia de cada institución. El Ministerio de la Niñez y la Adolescencia no puede estar de niñero de la CODENI o de niñero de la municipalidad. Cada institución tiene que tener su competencia. Nosotros levantamos las alarmas, ¿verdad?, y también procuramos justamente esa articulación. Tres veces se comunicó, ¿no? ¿Cuántas veces más se necesitan justamente hacer ese tipo de comunicaciones?
Me entiendo. ¿Qué se puede hacer ahí?
Falta voluntad y compromiso, ¿sí? Yo voy a ser muy claro. O sea, necesitamos nosotros que la niñez sea puesta en la agenda de los municipios. Eso que necesitamos nosotros. Que se propicien justamente, ¿verdad?, acciones en pos de la protección de los niños, niñas y adolescentes. Que estos lugares que sirven como aguantaderos sean demolidos si no sirven. Más aún que están en un espacio público. Que la CODENI tome un rol preponderante dentro de la gestión municipal. No lo digo solo por Asunción, lo digo por todos los municipios. Más aún en aquellos en los que la problemática de los niños en situación de calle es algo ya crítico. Eso es lo que necesitamos.
Lamentablemente, cuando ocurren desgracias como la que ocurrió ayer, murió una persona, donde sí, se desnuda, digamos, en la vida de una niña, una profunda promiscuidad, drogas, alcohol, y no sé, yo no le quiero culpar solamente a la niña, hay también toda una sociedad detrás que cierra los ojos al pasar enfrente, no darle manija, no insistir con la denuncia, y yo no sé si de repente, yo no le quiero adjudicar la única responsabilidad a una sola institución, porque aquí hay responsabilidad de varias instituciones, que lamentablemente se rasgan las vestiduras cuando ocurre una situación como esta. Mirate, y fíjate, esta niña reventó su vida. No sé qué va a pasar, tiene un niño, una niña criando un niño. Bueno, no sé si le criaba, no sabemos qué pasó con la criatura, pero ahora destrozó su vida.
Estaba con la abuela.
Ahora destrozó su vida la niña esta y destrozó la vida de su hijo también. O sea, y alguien tiene que asumir para tratar, no sé si con ella, porque ahora su situación ya va a ser más judicial que otra cosa, pero cuántas o varones y nenas como estos están viviendo ahí o en otros sectores, ahí en la zona de Sajonia igualmente, hay otra, perdón, cerca de la aduana, también hay casas abandonadas donde la promiscuidad es el pan de cada día, Eduardo. O sea, yo entiendo, alguien tiene que hacer algo, más allá de las denuncias.
Por eso te digo, José, nosotros tenemos, por eso es que celebro también que te hayas recordado de eso, porque parece que ahora tenemos un discurso, ¿verdad? Ahora porque ocurrió tenemos un cierto discurso.
Exacto.
No, ya. Nosotros tenemos, te lo dije hace ya semanas, meses que tuvimos la conversación, nosotros tenemos el centro de refugio en Central, tenemos el centro de refugio en Ciudad del Este, tenemos el centro transitorio de protección, CTP, que está cerca de la terminal, tenemos el centro Niemites, que está en Reducto San Lorenzo, detrás del cuartel de la Victoria. Aparte de esos cuatro centros, tenemos el centro Cuaragenete, para niños indígenas específicamente, tenemos el centro Punta Poná, que está en J. Bolorte y arriba en Caguazú, también del Ministerio, y tenemos una comunidad acogedora para niños indígenas en la comunidad de Ijobuí, en Caguazú, que es el departamento de Caguazú. Y aparte, trabajamos en conjunto con la Fundación con la organización Madre Tierra, una entidad de abrigo para niños en situación de calle que está en La Colmena, y aparte el Centro Vida Sana en Encadenación. Y sumado a ello, la internación de 30 días en el Centro Nacional de Control de Adicciones. 10 dispositivos tenemos, con cada uno que interviene en una etapa específica, porque uno no puede mezclar la población de ese niño que está en pleno consumo, que es abordado en los primeros centros de refugio, mezclarle con el del último componente, que es el centro de Nemitris, porque te va a afectar la población, porque están en un proceso diferente de rehabilitación. Ahí se trabaja con la nivelación educativa, con el servicio de atención de educación complementaria, con el SAEC del Ministerio de Educación. Se trabaja con el Ministerio de Salud con el tema de la salud integral. Se trabaja con SNPP para ver oficio, ¿verdad? Para ver toda una serie de cosas. Tenemos una huerta, una granja, una serie de cosas, José. Pero con esos 10 dispositivos que tenemos, aparte del trabajo en calle, que tenemos los educadores en calle, pero esos 10 dispositivos van a ser siempre insuficientes, José. Siempre van a ser insuficientes, porque necesitamos que el ministerio se convierta en una super codeni. Y no puede ser eso.
Eduardo, tiene que ser limitado todo. Eduardo, sí. esta chica y quizás otros más que viven ahí, según decían las crónicas periodísticas, se les escapó de las manos, conocen de su vida, sabían de ella, o era totalmente invisible al ojo de la policía.
Ella fue justamente abordada ya en plena etapa de embarazo, José, y justamente cuando estuvo en la etapa del embarazo se comunicó su situación al Ministerio de la Defensa Pública, y desde el Ministerio de la Defensa Pública justamente se promovieron acciones ya con su familia, ¿verdad? Porque se dio unas medidas cautelares de protección, ¿verdad? En cuanto a eso, ¿verdad? Allí ya pasa a otra instancia, pasa a la instancia jurisdiccional, ¿verdad? Porque la niña estaba embarazada. Y la etapa penal también, ¿verdad? Porque era una niña embarazada de 12 años cuando eso.
Claro.
¿Verdad? Bueno, entonces se hizo un abordaje primario. Ahora bien, después la familia, por lo visto, no la pudo contener. O sea, se detectó, hubo una primera protección, algo pasó en la familia nuevamente, que ella es separada de la misma. Por eso yo no voy tanto al caso particular, porque el caso como este vas a tener miles, ¿verdad? Y aparte vas a tener otra vez los casos positivos en los cuales se abordan.
Claro, claro.
¿Verdad? Vos lo que tenés que ver es para que esto, por eso yo no me quedo tanto en la casuística de un solo caso, porque así como tenemos uno que tuvo este desenlace fatal y triste, tenemos otros 217 que fueron unos logros, ¿verdad? Pero nos quedamos en eso de que si uno va, acá funcionó, acá no. Lo que nosotros tenemos que hacer es incrementar estos centros de protección de rehabilitación para que todos los casos sean exitosos. Hoy en día, y se dio una cosa, José, una cosita más para cerrar, te digo. Hoy en día nosotros estamos viendo este caso. Yo te digo cuál es, y te lo digo hoy. ¿Cuál es el próximo problema que vamos a tener en los próximos años si no tomamos en serio este problema de la situación en calle de la niñez, de adolescencia? Problema de niñez indígena. Que ya lo tenemos ya cada vez más, pero se va a incrementar muchas veces más. 7 de cada 10 niños que están en situación de calle son indígenas. Se está produciendo una migración impresionante desde los departamentos de Canindeyú, Caaguazú, Caazapá, San Pedro, a las capitales departamentales. Eso requiere una articulación entre CODENI del área metropolitana, ¿verdad? De las capitales departamentales, y también de las CODENI de la zona de Canindeyú, de la gobernación de Caaguazú, ¿verdad? Para que no migren y generarle un mayor desarrollo social para ellos. Ese, José, y te lo digo hoy, por eso te digo, ese va a ser el siguiente problema. Y cuando tengamos otra cuestión que lamentar, van a decir otra vez que es algo reactivo, pero es ahora.
¿Sabes qué, Eduardo? Sí, evidente, Eduardo, es evidente que mirando desde una perspectiva del conjunto, algo más integral, algo nos está fallando, una de las patas no está funcionando, está coja, por eso algo no está funcionando. Entonces, yo planteo, sin dejar de lado la atención integral de estos niños, yo entiendo que se debe darle un poco de visualización a cada uno, porque imagínate, te digo lo siguiente, si se insistía, digamos, con todos los que están en una situación bastante similar a esta niña, probablemente con una atención un poco más personalizada, esto iba a lograr que probablemente voy a decir, bueno, no sé lo que iba a pasar, pero podría tener una observación más detallada, digamos, cómo funcionaba el proceso de recuperación desde su embarazo hasta hoy, y probablemente no se escapaba de la familia, no se les escapaba de la familia. Pero al ser más integral, entonces algo se aflojó ahí y entonces se le escapó de las manos, tanto a las instituciones del Estado como también a la familia. Y ocurrió
totalmente.
Esto.
Totalmente, José. Totalmente. El problema está en que la situación también muchas veces, ¿verdad? Los factores de vulnerabilidad de las propias familias hace, ¿verdad?, que los niños sean expuestos a este tipo de vulneración de derechos. Es muy complejo, ¿verdad? Porque vos encontrás la mayoría de los casos, ¿verdad?, lo que subyace es una pobreza extrema, ¿verdad? Entonces ahí tiene que estar el Estado para promover justamente los programas sociales, la inclusión a ellos, ¿verdad?, y proteger ese derecho del niño, niña, adolescente que viva en familia. Pero así también, cuando no se puede, tiene que ver otras medidas de carácter cautelar, de modo a que se proteja efectivamente a ese niño, y eso se hace desde el ámbito ya judicial, con una guarda o con un abrigo. Entonces, eso queda del ámbito judicial, pero por eso es que yo no me quedo en ese discurso. Tenemos que generar mayores condiciones, tenemos que generar mayores centros de protección para estos niños. Y no va a ser en vano, José.
Finalmente, Eduardo, ¿se conoce al padre de la criatura? Porque tiene este procesado, porque una niña de 12 años.
Sí, no, yo no tengo conocimiento de que se tenga. Justamente estamos rastreando ese expediente judicial para tener un poco de esa información. Todavía no la hemos accedido, pero estamos en la búsqueda de ese dato.
Eduardo, gracias por el tiempo. Seguiremos charlando sobre esto.
Dale, José, a las órdenes.